en el que presenta su renuncia voluntaria al escaño. Vidal se defiende afirmando que las declaraciones las hizo en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso soberanista, y añade que tomadas literalmente no se ajustan a la realidad y que lo último que quiere es dar excusas al gobierno español para evitar que los catalanes voten. El ex juez y ahora ex senador suspenderá también su agenda para no alimentar polémicas. Desde la oposición ya se empiezan a pedir responsabilidades ante este escándalo. El PSC pide la comparecencia de varios consejeros y Catalunya Sí que es Pot dice que, de ser cierto todo esto, el gobierno de Junts pel Sí debería dimitir.
El jefe de policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, defiende la operación antiyihadista llevada a cabo el 28 de diciembre en la capital y que está siendo investigada por la Dirección General de la Policía. Esa investigación, hay que recordarlo, acabó con la detención de dos personas que posteriormente fueron puestas en libertad por falta de indicios. Alfonso Fernández Díaz dice que la investigación fue inmaculada.
La actuación inmaculada que los componentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid han tenido para la verificación de aquellas sospechas o de aquellos conocimientos que tenían y que provocaron el desarrollo de dicha operación.
Concentración de la Asociación de Afectados por el Amianto después de que el Tribunal Supremo les haya obligado a devolver las indemnizaciones que recibieron por la muerte de sus familiares. Carmen Lavallén.
Los familiares de seis trabajadores de la fábrica de Uralita de Getafe se han visto hoy arropados por otros afectados del amianto en el arranque del juicio por lo social. Todo después de que el Supremo invalidase las sentencias favorables que obtuvieron por lo civil. Juan Carlos Paul está al frente de la Asociación de Afectados por el Amianto.
Hay un caso de una familia de las que estamos representando hoy, que tanto el padre como la madre fallecieron por amianto. La madre por haber lavado la ropa del marido. Y tuvieron que vender la casa familiar para poder devolver la indemnización.
Piden una indemnización en total de 900.000 euros y una rápida resolución judicial tras 10 años de idas y venidas en los tribunales.
Y la Fiscalía de Alemania está investigando al expresidente de Volkswagen por fraude en relación con el escándalo de los motores trucados. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
La Fiscalía anuncia que abre investigación contra Martin Winterkorn por sospecha de fraude. El expresidente Volkswagen compareció la semana pasada ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los motores diésel trucados y allí negó categóricamente haber estado al tanto. Sostiene que no fue informado y que no tuvo acceso a ningún expediente, a pesar de que la prensa alemana ha publicado informaciones que indican lo contrario. Pero más allá de esas palabras, se negó a responder a preguntas concretas, alegando el secreto de sumario. A pesar de que dimitió hace más de un año por el escándalo, sigue ligado a Volkswagen por su contrato de jubilación, que le adjudica una pensión de 3.100 euros diarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, estamos sufriendo con Rafa Nadal, pero sufriendo de momento con alegría, ¿eh?
Semifinales del Abierto de Australia. Está jugando por un puesto en la final Rafael Nadal contra el búlgaro Dimitrov. Vamos a situar el partido, Ángel García.
Partido de infarto, partido en el que nadie regala nada. No están jugando un gran tenis, al menos por momentos, pero Rafa Nadal está solo tres juegos de la gran final del Abierto de Australia. Ganó el primer set, jugando muy bien, 6-3. Bajó el nivel en el segundo, 5-7 para Dimitrov. Ganó un tiebreak de infarto, un tiebreak taquicárdico en el tercero, 7-6. Y manda ahora 3-2, aunque eso sí, todavía sin breaks, en el cuarto. A tres juegos de la gran final de Australia, de ese Nadal Federer, Rafa Nadal.
Y en unos minutos vamos a contar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Ya está aquí Eri Frade.
Ha comenzado ya la ceremonia en el Salón de Actos Luis Aragonés, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Cruz Celta y Fútbol Club Barcelona buscan su suerte en la ronda semifinal para ver quiénes son los dos contendientes en la final de Copa del sábado 27 de mayo en un escenario por determinar. Se espera que en 11 minutos comience la extracción de las bolas.
Y más fútbol, hoy comienza la primera jornada de la segunda vuelta con el partido que se juega en Pamplona. Osasuna-Málaga será a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05, así que aún queda mucho mediodía por contar, entre otras cosas también en directo ese sorteo de la Copa del Rey de Fútbol.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D, RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Cuidado la fruta como ella te cuida a ti. lejos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Fichet ha confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriaperez.es. Le financiamos su puerta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta. Ya que no quieres venir, me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí, Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander.
Doce y siete minutos de la mañana en Canarias. Vámonos de viaje, como todos los viernes, ya lo saben. Continuamos en directo hasta la una de la tarde. Y ya nos está escuchando César Sar. Hola César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, muy bien, la verdad. No me puedo quejar. Encantado con la cantidad de ofertitas y de cositas que están empezando a salir ahora.
Hoy nos vas a hablar de las ofertas que hay de alquiler de coches, que siempre es una cuestión importante muchas veces cuando salimos de viaje, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque uno de los viajes más bonitos que se pueden hacer es un fly and drive, volar y conducir, ¿eh? Como se llama. Y hay, además hay mucha gente que aprovecha los viajes pequeños, los cortos, las escapadas, pues de fin de semana largo, ahora en carnavales, que hay ahora un montón de gente que se vaya, o incluso para Semana Santa, que aprovecha pues para hacer destinos cercanos, o sea, no te vas a ir a Tailandia, pero sí puedes hacer un punto europeo o la península, y ahí la recomendación en muchas ocasiones es alquilar un coche, un fly and drive, alquilar un coche es fantástico.
¿No? ¿Qué consejos debemos seguir en general, como norma general a la hora de de alquilar un coche cada vez que salimos de viaje?
Como norma general, tenemos que mirar primero siempre bien la aleta pequeña, ¿vale? Con respecto a qué es lo que estamos contratando cuando alquilamos un coche, para no tener sorpresas. Mucha gente suele tener dudas con respecto a qué incluye el seguro o qué no lo incluye, si ya hay un seguro incluido cuando hago la reserva online, pero luego cuando llego allí me ofrecen otro porque se supone que yo cogí no era suficiente, y la gente muchas veces se siente como engañada porque dice, oye, yo le puse un seguro pero no era lo suficientemente bueno, y cuando llego al mostrador me están ofreciendo un complemento, ¿no? Bueno, muchas veces es solamente eso, un complemento, ¿no? Y bueno, otras veces es que algunos rentacar pues intentan ahí mejorarte evidentemente la cobertura, pero no siempre es necesario.
Sí.
Así es que lo bueno es leerlo con detenimiento. Hoy en día los grandes buscadores de rentacar que tenemos en internet, además tienen teléfonos gratuitos los que puedes llamar para informarte, y generalmente tienes dos opciones con esto de los seguros, que es algo que preocupa mucho, o cogerlo directamente en la página web de esos mega buscadores, o cogerlo una vez que estás en el mostrador. Yo creo que ahí eso es lo ideal, porque generalmente cuando alquilas un coche solamente te incluye el seguro básico, que es un seguro a terceros, es decir, si tú atropellas a alguien, etcétera, ¿no? Pero sí, no te incluye, no te suele incluir ningún daño del vehículo, por supuesto, ni no te suele incluir tampoco daños personales, tampoco te suele incluir robos ni cristales rotos, en fin, suelen ser seguros muy básicos, ¿no? Así es que la recomendación es, bueno, completar el seguro. Suele ser más barato haciéndolo online que haciéndolo directamente en el mostrador, en la propia oficina. Y luego, depende de dónde nos vayamos a mover, en qué partes del mundo.
Pero es conveniente, quiero decir, yo por ejemplo tengo la costumbre de contratar todos los seguros normalmente, ¿no?
Sí.
¿Es conveniente contratar todos los seguros o...?
Hombre, ya ahí va a depender cada uno de la tranquilidad que tenga.
Claro.
Cuando vaya a conducir, ¿no? Y dónde vayas a conducir, ¿no? Y cuántos kilómetros vayas a hacer y la peligrosidad, pues yo qué sé, si vas a conducir por Islandia, que son carreteras de tierra, pues hombre, coge un seguro porque tienes más probabilidades de irte fuera de la vía y tener un percance, ¿no? Si vas a conducir por Suiza, pues bueno, pues a lo mejor un seguro todo riesgo tampoco lo necesitas, porque te vas a mover por carreteras comarcales con poco tráfico, en fin. Si te vas a meter en una
claro, porque yo te soy sincero, esto también depende un poco de lo aventurero que seas, ¿no? Porque, hombre, alquilar un coche, pues, en Berlín o, en fin, o en Francia o lo que sea, vale. Pero por ejemplo, alquilar un coche en Tailandia o en algún país así extraño...
Bueno, depende. Tampoco Tailandia se puede conducir bien, no hay problema. Estamos hablando siempre de alquilar un coche para hacer carretera, no para conducir dentro de una ciudad. Porque dentro de una ciudad, como cualquier sitio del mundo, incluso aquí es una tontería. Tú no te dejas un coche para moverte en Santa Cruz, al que te dejas un coche para recorrer la isla, ¿no? Claro. No para moverte en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo eso claro, hay un consejo que a mí me gusta dar siempre con respecto a qué tipo de empresa elegir, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un país desarrollado, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en Estados Unidos o estamos en Europa, etcétera, sí podemos elegir un rentacar local, es decir, una empresa pequeña que no es una gran empresa de una gran cadena, de una gran multinacional, porque el estándar de calidad va a ser bueno. Es decir, es igual que si alguien visita Tenerife o visita Canarias, pues bueno, tenemos rentacar locales aquí en Canarias que son muy buenos y que son fiables y de los cuales pues no vas a tener ningún problema. Si te vas a un país en vías de desarrollo y te vas a un rentacar local para intentar ahorrarte un dinero, pues ahí vas a tener el problema de que muchas veces te vas a encontrar, o algunas veces con la picaresca de que el rentacar va a intentar sacarte todo lo posible después.
Claro.
Se va a inventar de que el coche tiene algún fallo, que tiene algún problema, que hay un rayón que no estaba. Fíjate que cuando adquieras con un gran rentacar, con una gran cadena multinacional, tú cuando lo entregas a ellos lo miran muy por encima. Si el coche no tenga un estropicio grande, a ellos les vale, aunque le hayas hecho un pequeño arañazo y tal. Esas cosas no las miran al detalle los grandes rentacar, y sí los miran los rentacar locales pequeñitos, sobre todo en ese tipo de países, ¿no? En ese tipo de países en vías de desarrollo. Así que consejo, si vamos a alquilar un coche en Tailandia, hagámoslo con una de las grandes cadenas que hay en el mundo. Si vamos a alquilar un coche, pues yo qué sé, en Galicia, o vamos a alquilar un coche en Canarias, o vamos a alquilar un coche en Francia,
sí,
podemos preguntar por los rentacar locales que suelen ser más baratos que la cadena.
Uh-huh.
Y en estos momentos, para alquilar un coche a un precio extraordinario, tenemos una oferta. Yo ya sabes que nombro a veces, cito algunas empresas por orientar al oyente, aunque yo no tengo ningún tipo de vinculación comercial con ellas, ¿no? Pero me las voy encontrando. Bueno, dicho esto, rentalcars.com, que es el grupo Booking, que es el mayor grupo turístico del mundo, tiene una plataforma, un mega buscador de coches alquiler,
sí.
Se llama rentalcars.com, que ahora para el mes que viene, para el mes de febrero y buena parte del mes de marzo, están sacando ofertas extraordinarias. Por ejemplo, una semana de coche de alquiler, cogiendo el coche en Madrid y dejándolo en Madrid 7 días, 26 euros.
Pero a mí me lo has mandado eso por WhatsApp, me parece increíble.
Una semana 26 euros, cogiendo el coche en el aeropuerto de Madrid y dejando el aeropuerto de Madrid, además con una buena política, es decir, incluye seguro básico, incluye esas otras cosas que tenemos que mirar, el depósito de combustible, la política de lleno suele ser la mejor, ellos te dan el coche lleno y tú lo devuelves lleno, lo digo porque hay algunos rentacar más pequeñitos que entran ya en una política de te cobro sí o sí una tasa por depósito o te doy un límite de kilómetros.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso tampoco. O sea, kilometraje ilimitado, depósito lleno, seguro básico. Son las tres cosas que tenemos que mirar a grosso modo. Luego el seguro, claro, hay que ver si lo queremos complementar. En una oferta como esta, 26 euros una semana entera de coche de alquiler, te puede costar más el seguro que el alquiler de coche, porque los seguros, claro, puede que te cuesten 8 o 10 euros al día, que no es lo que estamos pagando en este caso por un coche.
Claro.
Pero no solo en Madrid, tenemos estos precios escandalosos en estos momentos prácticamente en toda España, y los tenemos también en lugares como Francia, Alemania, Austria, Italia. Ahí sube, que hay a lo mejor una semana de coche de alquiler en Francia para el mes de marzo nos está saliendo ahora por 75 euros, que sigue siendo un superprecio, entendiendo que es un coche de alquiler de una semana. Así que aprovechen, porque quien quiera hacer una semanita por Escocia, por ejemplo, que es un viaje en coche precioso, o por las costas de Italia, o un viaje por el sur de Francia, ¿no? Pues esos viajes de pequeñas escapadas de 3, 4, 5 días que podemos hacer, pues están saliendo ahora con unos precios, ya te digo, escandalosos.
Oye, supongo que en tus viajes por el mundo tendrás un montón de anécdotas con
pues
alquiler,
mira,
de coches,
sí,
¿no?
Buenos y malos, y sobre todo, bueno, puedo contarte algún malo, ahora que te estaba diciendo,
sí,
por ejemplo, ¿no? De los rentacar pequeñitos, pues mira, yo por ahorrarme unas perras en México, en la península de Yucatán, me fui a un rentacar local,
sí,
y bueno, me dieron un coche que además hice un vídeo, está en mi canal de YouTube, porque es que el vídeo se cae, el coche literalmente se caía a trozos, la puerta no cerraba, cuando llovía entraba agua, las escobillas no limpiaban lo suficiente, el coche olía a grasa, los asientos los tenían manchados, el cinturón de seguridad no hacía su función, no frenaba el golpe, o sea, tenía el pretensor roto, el portón de atrás de la puerta de atrás del maletero tampoco cerraba, en fin, aquello era, la ventana, solo abría una de las cuatro ventanas que tenía, en fin, era un auténtico desastre el coche. Además, me dijeron que por el precio que había pagado, ese era el coche que no podían dar, no me podían dar otro, no había otro. Y claro, yo ya me encontré allí tirado, sin
mucho. Hombre, ya atenta contra hasta tu seguridad, evidentemente, ¿no?
Dime, sí, claro, ahí ya vas con peligro a tu seguridad, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues ahí paga el pato, ¿no? Y además, una cosa que hay que tener en cuenta es, cuando alquilamos un coche en un aeropuerto, hay que asegurarse de que el rentacar tiene o no oficina dentro del aeropuerto y cuáles son las condiciones para llegar al rentacar, porque hay rentacar pequeñitos que, para ahorrarse el dinero de la oficina en el aeropuerto, pues tienen una oficina fuera. Esto también lo hacen algunas empresas de rentacar grandes, de multinacional.
Eso te iba a decir, que las grandes también hacen eso.
Algunas también, por estilo.
Recuerdo el aeropuerto de Valencia, por ejemplo, donde están fuera del aeropuerto.
Están fuera. ¿Sí? En esos casos, los rentacar serios e importantes que tienen oficina fuera, tienen un shuttle, un pequeño bus que te lleva, una guagua que te lleva hasta el aeropuerto, hasta la oficina, y te devuelve después una vez que has dejado el coche. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, en Lituania, a rentacar que están fuera y tienes que ir tú caminando, o sea, directamente, o en Islandia, tienes que ir tú caminando el rentacar, que a lo mejor está a 1, 2 o 3 kilómetros de distancia, o coger un taxi, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y otra mala anécdota que puedo contarte fue en Bali, justo cuando iba a entregar el coche en el propio aeropuerto para irme, para continuar mi viaje, pues me encontré el del rentacar, que se puso muy violento, diciendo que el coche que tenía una serie de desperfectos que los había ocasionado yo, que no era cierto, o sea, el coche no era un coche nuevo y ya tenía esa serie de rayones, y él, a ojo, o sea, mirándolo así, decidió que yo le tenía que pagar algo así como unos 550 euros. Y le dije, mira, ¿qué forma de calcular es esta? Esto no lo ha peritado nadie, no lo ha llevado por un taller. ¿Cómo puede usted calcular a bola pluma cuánto cuesta esto? Ahí te estás dando cuenta que estás siendo víctima de un timo, ¿no? De un fraude, ¿no? Y bueno, pues...
Pero tú también eres un valiente, César. Sí, sí. Al tirar un coche en Bali, la verdad, yo reconozco que no, mi punto de valentía no llega... O sea, repito, bueno, yo alquilaría un coche en Alemania, en Francia, en Italia, si quieres, pero en Bali... Ponerme a conducir en Bali, la verdad, no, que...
Muy bien, ¿no?
Hay semáforos en Bali, porque yo veo vídeos a veces por ahí de estos que ves en Facebook de Etiopía y tal, de cruces y tal, que es una locura, ¿eh? Sí,
hay pocos. Pero bueno, Bali no tampoco es tal, pero bueno, conducen mal. Sí, ahí hay que reconocer que... Sí. Ahí te doy la razón. Sí, que otras veces te intento animar y decirte que no pasa nada, pero en este caso...
Ahí no intentes convencerme.
En Bali se conduce como el culo.
Oye, ¿y anécdotas en lo positivo, buena?
Bueno, anécdotas en lo positivo, pues mira, en prácticamente, bueno, el truco que he comentado aquí alguna vez, creo que lo hicimos cuando hablamos de Estados Unidos. En Estados Unidos, en la mayoría de los aeropuertos, tienen un rental car center, que es un edificio dedicado a los coches alquiler, y los americanos, por norma general, odian los coches pequeños, y dos coches de grupo A no los tienen. Así que cuando alquilas un coche de grupo A en Estados Unidos, casi siempre te hacen un upgrade, te dan un grupo B, un grupo C, así que tú has pagado muy poco por un coche muy pequeño, sí, que ellos no tienen, pero como el rentacar es un rentacar mundial y ofrece grupos A en todo el planeta, tú le alquilas un grupo A y cuando llegas ahí no hay grupo A, entonces ellos te hacen upgrade, te suben sin costo ninguno y te dan un coche siempre superior, ¿no? Y bueno, y hay muchos rentacar grandes de cadena de multinacional que, si eres socio, si eres cliente, a poco que hayas alquilado una o dos veces con ellos, enseguida te hacen un upgrade y te dan un coche superior, sí, y esas pues suelen ser las buenas experiencias. De hecho, yo no sé qué suerte tengo, pero la inmensa mayoría de las veces que alquilo un coche acabo conduciendo un vehículo de categoría superior al que he contratado, ¿no? Uh-huh. Con las grandes cadenas.
Bueno, en definitiva, yo creo que, como dices, contratar siempre por internet nos va a salir más fácil que después, sí, dejarlo para cuando lleguemos al mostrador, sí, añadir siempre, algún seguro más.
Sí, siempre que sea un coche, ojo, al contratar por internet, siempre que el coche sea cogerlo y dejarlo en el mismo sitio, ¿vale? Cuando el coche lo coges y lo dejas en un lugar distinto, ahí hay que mirar muy, muy, muy bien, porque te suelen cobrar un suplemento muy sustancial por dejar el coche lo que se denomina deslocalizado. Lo has cogido en una localización y lo has dejado en otra, ¿no?
Oye, por cierto, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me pregunta un oyente por aquí en el 610-1080-11 si se está emitiendo otra vez tus documentales del turista en Canal Viajar, me está preguntando este oyente.
No, en Canal Viajar no se están poniendo de nuevo, pero sí se están poniendo en los trenes de Renfe. En los trenes de Renfe de medio recorrido, en los AVEs de Renfe, se está volviendo a poner el turista desde hace 2 semanas, creo. Sí, 2 semanas. Sí. Y bueno, muy contento, porque la gente que viaja en tren en la península pues puede ver esas pequeñas historias que he contado alrededor del mundo, ¿no? 400 días, 36 países, un año, ¿no? y bueno, pues me siento muy honrado de ver cómo una gran empresa de nuestro país, 5 años después de finalizar el proyecto, sigue apostando y me siguen comprando este espacio pues para difundirlo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Muy bien, pues te haré caso, pero sí, repito, cuando vayas por Europa.
Sí, pero bueno, échenle la vista a todo el que vaya a alquilar un coche ahora un fin de semana o el que luego coche una semanita en estos próximos 2 meses, que le eche un ojito, porque estos días rentalcars.com está que lo...
Pero digo yo que cuando yo voy a los que somos, iba a decir esclavos un poco de las vacaciones y estas cosas, cuando vaya a viajar en verano, me imagino que esos precios ya no estarán, ¿no? Que bueno, el mes de julio y agosto será todo un poquito más caro, ¿no? Me imagino.
Sí, aunque bueno, hoy he publicado, he visto yo una oferta que había para ir a Bali precisamente, en avión, en junio, salida desde España, por 490 euros.
Un oyente que me dice que si los coches alquiler tienen GPS o que se guía del móvil nada más. Bueno, sí.
Perdón, repite.
Que un oyente pregunta por aquí en el 610-811 si estos coches alquiler llevan GPS o nos guiamos del móvil. Bueno
hay
el móvil siempre hay aplicaciones buenas para guiarse, ¿eh?
Muy, muy buenas. Además tienes Google Maps, que puedes cargar mapas offline, que no hace falta que lo tal. Y luego además puedes alquilar un navegador que te lo alquila el Rentacar. Eso sí, suelen ser bastante caros alquilándolos allí. Yo lo recomiendo que te lo compres o que uses alguna de las muchas aplicaciones que hay para el móvil siempre que viajes en un sitio y que tengas datos, claro, datos de internet, porque eso también cuesta bastante dinero, ¿no?
Eso es una cuestión
aunque
importante.
Hay coches muy modernos que traen navegador incluido dentro. Hay un montón de marcas de coches que son los que van para Rentacar que tienen navegador, ¿sí?
Muy bien, César, como siempre, un abrazo, amigo.
Un verdadero placer, feliz día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:22, continuamos en directo y miren, me voy a ir hasta el puerto de la Cruz. Acaba de finalizar una rueda de prensa en la ciudad portuense, porque se ha firmado un importante convenio entre el Ayuntamiento y el Cabildo. Me está escuchando el alcalde López Afonso. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Acaba de terminar ese acto, ¿no? En el que ha estado también el presidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, ¿no?
Así es, efectivamente acaba de terminar y con satisfacción hemos dado a conocer que ya es eficaz, pues se ha publicado hoy mismo en el Boletín Oficial de la provincia, este convenio, que en definitiva viene a suponer que delegamos en el Consorcio de Rehabilitación las competencias urbanísticas del Ayuntamiento para todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del plan de modernización del Puerto de la Cruz. En definitiva, un instrumento, como ya conoce mucha gente que nos escucha, que está permitiendo ya el desarrollo de la reforma alojativa del Puerto de la Cruz, que va encaminada a renovar toda la planta alojativa y hacerle Puerto de la Cruz un destino competitivo en los próximos años.
¿En qué se articula exactamente este convenio, López?
Pues principalmente el Ayuntamiento cede sus potestades de otorgar licencias de obra mayor, de obra menor, también las licencias de actividad y también todas las resoluciones que tienen que ver con las actuaciones urbanísticas en general, sean unidades, sean segregaciones, cualquier operación que tenga que ver con el desarrollo de los convenios públicos y privados que están dentro del plan de modernización.
¿Pero se lo cede a quién? Que no lo he entendido muy bien.
Se lo cede al Consorcio de Rehabilitación, la entidad que, como todo el mundo conocía también, constituyera en su día todas las administraciones públicas con base territorial en Tenerife y que va encaminado a canalizar inversión y instrumentos normativos para facilitar la renovación del Puerto de la Cruz. ¿De qué manera? Pues con plazos más rápidos y gestiones más ágiles que las que puede garantizar la Oficina Técnica Municipal de cualquier ayuntamiento, en este caso del puerto.
Bien, ahora sí lo entendí. O sea, que en definitiva se agiliza los procesos, digamos, este plan de modernización gana mucho en agilidad, ¿no?
Facilita sobre todo que el empresario, con expectativas de invertir en el Puerto de la Cruz para renovar planta alojativa o crear nuevos equipamientos al servicio de ese proceso de renovación del destino, tengan unos plazos y una celeridad en la tramitación mucho más rápida que lo que es convencional en cualquier ayuntamiento.
Uh-huh. Alcalde, ya unos días después de la isla, ¿qué balance pasado, repite una jornada, qué balance se hace de la estancia Fitur?
Francamente positivo, a la vista de las opiniones recabadas del sector profesional, principalmente de la turoperación y también de cadenas hoteleras, que estas últimas, algunas con las que mantuvimos encuentros, se habían retirado ya del Puerto de la Cruz hace algún tiempo, o bien nunca habían invertido, y ahora el calor del buen momento turístico que vive el destino, y también de informaciones que adelantábamos como esta, como la entrada en vigor de este importante convenio, tienen ya intención de o bien establecerse en el puerto de la Cruz o bien hacer operaciones para adquirir algún equipamiento de los que ya existen en el puerto de la Cruz.
Vuelve a haber, por tanto, una importante receptividad por parte, imagino, de los turoperadores a la marca Puerto de la Cruz, ¿no?
Muchísima. La demanda de plazas en el destino está siendo altísima en estos días y la verdad es que el resultado de todas estas gestiones que hemos hecho se traducen en que vamos a tener, si nada cambia, pues un año también magnífico, similar o mejor incluso que cerramos en este pasado 2016.
El invierno supongo que va bien. ¿Las previsiones para verano cuáles son?
Pues también las de un verano con una ocupación altísima. Este último verano fue el mejor de la última serie desde el año 2009, principalmente porque recuperamos el turismo nacional. Este invierno, con la ocupación alta que nos garantiza el mercado más importante a nivel extranjero, que es el alemán, más también la buena dinámica que están prestando otros destinos, otros mercados, perdón, como el escandinavo, sí, o también algunos centros europeos, nos están garantizando una ocupación que roza el lleno en estos momentos. Pero es que la previsión se va a extender por más tiempo. Antes teníamos un bajón generalmente entre finales de abril, todo el mes de mayo y principios de junio.
Sí.
Actualmente lo que nos dicen los hoteleros es que tienen también una demanda de plazas muy alta para esas fechas. Con lo cual parece...
Es que esa dinámica que de los de casi siempre, ¿no? De siempre, de que efectivamente se producía ese bajón después de la Semana Santa, fundamentalmente, ¿no? En abril, mayo, hasta el verano. Esa dinámica ha cambiado los dos últimos años, ¿no?
Está desapareciendo. Principalmente se manifestó el año pasado, donde prácticamente el nivel de ocupación fue continuo. Sí, es verdad que ligeros altibajos, pero muy por encima de la media de los años anteriores. Y eso decía, supone por un lado que en esas fechas después de Semana Santa, principalmente el cliente que nos llega es nacional ya, y supone la reconquista por parte del Puerto de la Cruz de su mercado más fiel históricamente, y por otra parte, luego también se manifiesta que el invierno está fidelizando e incrementando incluso la cuota del mercado más importante como el alemán.
Uh-huh.
En definitiva, las perspectivas siguen siendo muy buenas, y todo esto también, ese buen clima que existe a nivel general en el sector turístico para Tenerife y para el Puerto de la Cruz, facilita también el interés de los empresarios en apostar por la renovación del destino.
El cliente del Puerto de la Cruz, alcalde, sigue siendo ese cliente fiel que repite, que suele repetir, si no año a año, bastante frecuentemente.
Hay evidentemente un perfil muy elevado de estas características. El alemán es un cliente que repite mucho y tenemos clientes alemanes que vienen al Puerto de la Cruz en los inviernos durante décadas. Y también suele ser fiel el turismo nacional, solo que es verdad que ya cuando avanza en edad y tiene ya determinado tramo de edad, empieza ya a decaer como es normal. Por eso también uno de los objetivos de la campaña de reposicionamiento en el destino que estamos afrontando pasa por rejuvenecer también ese perfil del cliente, especialmente el nacional. Y esto lo vimos en Fitur. Intentamos visibilizarlo además también a través de la acción promocional que desarrollamos, que mezclaba arte urbano, cultura en definitiva, con turismo. Y creo que ese es el camino para captar la atención de un cliente de una edad más joven, que demanda actividades de todo tipo, no solamente venir a disfrutar de un destino de clima, y que además, por lo general, viene con un poder adquisitivo mayor que deja más riqueza en el destino.
Muy bien. López Afonso, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, Guillermo. Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Alcalde de Puerto de la Cruz, con esa presentación de ese convenio que siempre es una buena noticia. Se está trabajando, desde luego, firmemente desde el Ayuntamiento del Puerto para lograr ese objetivo de la modernización de la planta hotelera de la que fue en su día la primera ciudad turística del archipiélago. Bueno, 12 y 28, vamos como todos los viernes con nuestras recomendaciones de Agrocabildo. Creo que ya nos escucha Juan Manuel Gutiérrez. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes ya, casi buenos días.
Sí, bueno, dicen que cuando no almuerzas, pero yo suelo decir después de las 12, buenas tardes.
¿Cómo estamos, amigo?
Bien, bien, aquí estamos, en el campo, para hablar del campo.
Bueno, pues vamos a ello, venga. Comenzamos nuestro repaso semanal con las recomendaciones de Agrocabildo, con las ayudas y subvenciones.
Así es, vamos a seguir insistiendo en esas subvenciones destinadas a apoyar la creación de empresas por jóvenes agricultores y también por ganaderos, con un plazo de solicitud hasta el día 28 de febrero. Y como han sido convocadas una importante cantidad de líneas de ayudas y subvenciones, yo les invito a todos los radioyentes que entren en la www.agrocabildo.org a ver si se pueden beneficiar de alguna de las ayudas convocadas por mayor parte por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.
Continuamos con los avisos fitosanitarios.
En cítricos, nueva plaga en Canarias, el gorgojo de los cítricos. Si usted logra identificar algún ejemplar, comuníquelo en su agencia de extensión agraria. En frutales, concretamente en frutales de hueso y pepita Y VIE se recomienda la aplicación de tratamientos de invierno para el control de plagas y enfermedades. Eso sí, hay que aplicarlos entre la caída de las hojas y el hinchado de las yemas. Asimismo, la eliminación o la destrucción de restos de poda, porque estamos en época de poda, es una práctica muy importante y complementaria a estos tratamientos.
Seguimos nuestro repaso, Juan Manuel, con el calendario de actividades.
Tenemos por un lado una demostración de poda de frutales para el día 31 a las 10 de la mañana en la Plaza La Escalona en el Valle San Lorenzo, y hay que preinscribirse a la Agencia de Extensión Agraria de ese municipio. Y por otro, unas jornadas de poda de la viña entre los días 1 y 3 de febrero a las 12 del mediodía en la Agencia de Extensión Agraria de Güímar, donde también hay que llamar para preinscribirse.
Y continuamos con las recomendaciones de riego.
En Platanera, Valle de Güímar, 60 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 87 litros aire libre, 69 invernadero. Para Plataneras, en la zona de Adeje, 89 litros aire libre y 73 invernadero. Zona suroeste, Guieisora, Santiago Alteide, subimos hasta los 88 litros. Por el norte comenzamos Buena Vista, 73 litros. Entre Los Silos y Garachico, 66 litros aire libre y 56 invernadero. Entre El Guincho y La Guancha, 64 litros. En La Rotava, como siempre, descendemos esta semana 60 litros. Y en la zona Punto Hidalgo, Valle Guerra, 71 litros en el cultivo al aire libre y 58 para todas aquellas plataneras que estén bajo invernadero. Recuerden, cantidad total recomendada entre el número de 10 que estemos actualmente regando.
¿Qué contamos en el apartado de publicaciones?
Una nueva titulada Virosis en Calabacín. ¿Quieren descargarla, leerla? www.orocabildo.org.
Y terminamos con otras cuestiones de su interés.
Pues invitarles a una interesante exposición titulada Memoria Habitada, la arquitectura tradicional canaria en el medio rural, y que va a estar hasta el día 26 de febrero en el Espacio Cultural Caja Canaria del Puerto de la Cruz.
Juan Manuel, como siempre, muchas gracias, amigo.
A ustedes, buen fin de semana.
Antes de ir a una pausa publicitaria, ¿saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:32. Seguimos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. De inmediato estamos con Javier Suárez hablando de cine, que me ha pedido que retrasemos un pelín nuestro espacio habitual, pero de inmediato estamos hablando, que nos hemos reído esta semana con lo de La La Land, y la crítica ayer con Mayer en el programa de COPE Canarias. De inmediato seguiremos hablando y hablaremos de cine, de los estrenos de cine, con nuestro crítico como todos los viernes. Pero antes, otro tema de actualidad que no quería dejar atrás, y además es un asunto que hemos seguido aquí, religiosamente, lo que está ocurriendo con los kioscos de las Teresitas. Ayer hubo una importante reunión con presencia del alcalde José Manuel Bermúdez y de tres concejales. Estuvo Carlos Arceniuño, el concejal de urbanismo, estuvo también José Alberto Díaz Estebanes. Bueno, y estuvieron los kiosqueros para ver qué pasa con este asunto. Y en principio parece que la conclusión, según el comunicado del ayuntamiento, es que los servicios jurídicos del ayuntamiento van a estudiar la posibilidad de dar una licencia provisional a los kioscos de las Teresitas en tanto en cuanto no se resuelva judicialmente todo este tema, para que puedan seguir ejerciendo su actividad, repetimos, hasta que haya un juez que emita una sentencia. Me está escuchando Antonio López, que es el presidente de la Asociación de Kiosqueros de las Teresitas. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es así como lo he explicado, ¿no?
Bueno, sí, más o menos, pero bueno, tiene más extensión la cuestión, ¿no? Ahora ya le explico yo cuando usted me permita.
Por supuesto.
Sí.
Aquí tiene los micrófonos para explicarse y para que nos cuente si ustedes esperan recibir esa licencia provisional o no, de momento, hasta que haya una sentencia de un juez.
Bueno, en principio es el tema este. Parece que la salida ahora mismo es una licencia temporal. Él dice que va a hacer todo lo que pueda, pero que no depende solo de él, sino de los servicios jurídicos y de toda la administración esa de urbanismo que está ahí, sanidad, vamos, todos los otros que están implicados.
Sí, hay tres áreas implicadas, sí.
Pero bueno, vamos a ver, porque él dice que es a lo que le digan los otros, pero bueno, si va a esperar a lo que le diga García Nuño, que fue el que sacó el tema y cogió el hacha ahí, y los servicios de sanidad, que hemos arreglado lo de sanidad y le hemos presentado certificado y lo siguen negando, que tenemos papeles, cuando ayer le llevé los papeles y no los quiso ver, pues porque bueno, no había tiempo o lo que sea, o no se los han pasado a él. Entonces, claro, en principio nosotros, para que no nos cierren esto, pero nosotros lo que queremos es que nos actualice la licencia, lo que queremos que quede claro que nosotros hemos estado pagando todo lo que ellos nos han pedido y teníamos una licencia y ellos por lo visto ahora nos enteramos que la habían derogado sin contar con nosotros, ¿me entiendes? Pero las teníamos y hemos estado pagando a todas las administraciones, todo, pagamos un montón de dinero, trabajadores, todo legal. El tema sanitario se arregló en 3 días, un par de cosas que habían ahí. Entonces, ya, sí, claro, ahí el señor Gacinuño este nos quería echar a toda costa, porque en el fondo nosotros hemos oído rumores por ahí, yo no lo acuerdo, yo no tengo las pruebas, sí. Pero dicen que es que tiene un grupo de empresarios, amigos que quieren meterlo, y quieren echarnos a nosotros para meterlos a ellos.
Pero olvídese del señor Gacinuño un momento. Usted, Ausomel Bermúdez, alcalde, le vio predisposición para solucionar,
bueno,
el problema.
Sí, él sí, dice, pero claro, yo eso no lo puedo decidir yo solo, dice. Dice, no, lo que me digan los servicios jurídicos, pero claro, hasta ahora, si los servicios jurídicos son los mismos, que esperemos que no, que él tenga otros diferentes a los que tiene el área de urbanismo, porque los del área del urbanismo han estado bregando todo, incluso que hay papeles, cuando el abogado y todo le hemos presentado una tonga de papeles, 3 o 4 kilos de papeles cada kiosco, con todos los papeles, que algunas cosas no estén al día, pero porque ellos no lo han querido poner. Pero nosotros tenemos todos los papeles y hemos estado pagando. Por eso no entendemos eso. Y que no nos hubiera, y también el alcalde podía habernos llamado al principio, ya señores, vengan para acá, vamos a ver esto, cómo se arregla, ¿no? Él estaba ahí callado también, a ver si le tocaba la flauta, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, por favor, que quede claro esto.
Y vamos nosotros, a ver, sí, ¿y qué calendario se han marcado ustedes? ¿El alcalde les dijo cuándo pueden contestar los servicios jurídicos o no?
No nos han dicho el tiempo, pero supongo que eso inmediatamente lo moverá él, porque ya no hay tanto tiempo, ¿me entiendes? Bueno, tiempo tienen, porque el auxilio que ellos tienen de cerrar los kioscos no les obliga al juez, sino que ya ellos tienen una cosa que podrían presentar alguno de los kioscos, no sé,
sí.
Pero no les obliga al juez tampoco, que está de mano de ellos, y tienen 3 meses para hacerlo. O sea que, y si quieren llegar a una regla, que si quieren lo pueden hacer. Lo que pasa es que, claro, y sigo insistiendo, hasta ahora los servicios jurídicos de urbanismo y García y otros le hemos mandado los papeles certificados de los sanitarios de empresas oficiales por el gobierno de Canarias de que tenemos todo arreglado de sanidad. El tema de un rollo que hay de las aguas, le dijimos den el permiso para poner unas cubas, que parte de los kioscos la tienen y está en su mano. Ahora, si ellos siguen negando que los papeles y el tema jurídico y tal, y que teníamos papeles, y le dicen a él que no, y son los tiempos, vamos a ver. Nosotros lo vimos él en disposición. Ahora, claro, si los otros son los que le tienen que decir, los otros quieren seguir adelante y han negado todo, pues vamos a ver qué va a pasar. Nosotros vamos a seguir con nuestra ruta. El domingo tenemos una manifestación a la entrada de la playa, sí. Hay autorizada una manifestación, y vamos a seguir saliendo a los medios, mostrando los papeles y contando la verdad, no insultando a nadie ni metal, contándonos la verdad, porque lo que no es de recibo es que llevamos 40 o 50 años yo en mi casa antes de la playa, y que hemos tenido, y por unas irregularidades que ellos no nos han puesto al día, que nos quieran votar a 200 familias que vivimos de ahí a pasar hambre para meter a sus empresarios afines.
Pero cada vez que hablamos, Antonio, me dice usted lo de los empresarios afines. ¿Usted está convencido que al final esto es una estrategia para colocar los empresarios afines?
Digamos usted la explicación, que la playa no tiene nuestro servicio, ¿por qué se nos quiere echar nosotros si tenemos unos derechos de 40 años? Y no se llama para acá, señores, vamos a arreglar esto, y hay un plan ahí que se va a aprobar dentro de 2 o 3 años, y va a reubicarlos a ustedes, pero van a tener que pagar esto, ayudar a hacer los kioscos, que es lo que se había hablado con 2 administraciones anteriores, y se había pactado ya. Lo que pasa es que cada vez que entra uno, pues vuelve a la carga, ya con las 2 administraciones anteriores se había pactado. El tema, incluso en la última, nosotros estamos dispuestos a hacer los kioscos, y nos reubicaban, porque hay un derecho y ellos pueden hacer un concurso de adjudicación por punto, y como van a entrar la mitad de otros kioscos, el doble, va a llevar más kioscos, el doble, pues que subasen los otros. Y nosotros, claro que le tengo que decir eso, porque si no, yo no lo sé, pero es que se oye por ahí por todas partes, y si no, no hay otra explicación. No hay otra explicación. Mm. Y no digan ustedes qué explicación hay para que estamos dando un servicio a la playa y venga este señor ahora, y que en 10 días tenemos que tal, y en un mes nos quiere echar, después de 40 años, porque hay una irregularidad de unos papeles que ellos mismos no nos han dicho ni han querido poner al día, ni nos han llamado para venir, oye, vamos a poner esto al día.
Entonces, ¿qué nos da que pensar? ¿Usted
bueno,
no cree?
¿Y su abogado Felipe Campos qué le dice?
Pues abogado lo mismo. Y él ha presentado todos los papeles, porque yo los he visto. Lo hemos visto, él ha presentado todo y ese señor incluso no contestaba, incluso fue en pleno verano a atacarnos en mes de agosto cuando sabía que los abogados estaban de vacaciones y alguno de los recursos no lo ha contestado. Y encima le habló eso de las licencias provisionales ya el abogado, y él decía que no, porque eso era de otra área, cuando el área de la licencia es la misma área de infraestructura. O sea, y no contestaba este señor, y ha dicho, y ha negado los papeles que nosotros y que estén las copias en el ayuntamiento, pues si las perdieron que las busquen. ¿Me está entendiendo? Yo le estoy contando lo que es. No me estoy inventando nada. Uh-huh. Pues eso es lo que le digo, y eso está así. Él dice que va a hacer lo posible, tal, pero claro, que él se va a llevar por lo recibido y lo que le digan los que están implicados en el área esa. Claro, pues yo digo, bueno, usted tendrá la mucha voluntad, pero si usted al final no va a decidir por su propio medio, sino porque le diga a ellos, estamos apañados. Eso lo tenemos claro todavía.
Hombre, pues usted entenderá que el alcalde tampoco puede dar un paso sin que los servicios jurídicos le den el visto bueno.
Pero sí, hombre, yo no se le digo, pero le estoy diciendo que los servicios jurídicos de urbanismo hasta ahora han dejado de contestar a recursos del abogado. Si no, hable usted con el abogado, con Campos, pregúntele usted, que ha dejado de contestar incluso algunos recursos al principio y han dicho que no tenemos papeles o que no tuvimos licencia. Y sí tuvimos licencia y hemos estado pagando y seguimos pagando. Y estamos al día ahora con el gobierno canario, con Hacienda, los trabajadores. Le llevo a usted los papeles si quiere ahí a la COPE.
Sí.
Le llevo yo a usted los papeles. ¿Quiere que le lleve los papeles?
Sí,
¿quiere
sí,
que le lleve los papeles?
Por supuesto.
Pues voy por ahí y le llevo los papeles. ¿Dónde tiene la oficina esta, la radio?
Ahora le dicen los compañeros fuera de antena, no se preocupe. Ahora
claro,
le dicen
hombre, claro, pero claro, si él dice no, yo tal. Y luego dice no, pero es que lo que le dice, digo yo le pregunté al abogado y parece que tiene otro servicio jurídico aparte, me parece, creo yo. Porque si son los mismos, estamos encallados, es lo mismo.
No, servicio jurídico solo hay uno. Servicio jurídico solo hay uno, los del ayuntamiento nada más.
Sí, pero bueno, no sé si él tendrá algún otro servicio particular. Bueno, yo no entiendo. Ahora, lo que le digo es que hasta ahora los servicios jurídicos, incluso lo dijo el fiscal de uno de los juzgados, que no se están enterando bien de todo el tema y de lo que está pasando y de lo que ha habido ahí durante años. Lo dijo el mismo fiscal, no es que me lo diga yo solo, ¿me entiendes? Y bueno, eso se lo digo yo porque no contestaron. Y es que he visto yo los papeles del abogado y niegan que tengamos papeles. Y le presentó el abogado 120 papeles de cada uno de los kioscos, de pago y de todo, y de licencia o de pago de la licencia. Oye, si alguno no tiene tal, pero ya la licencia estaba pagada desde el 82 y está como pago y tienes tu número adjudicado de la licencia, eso ya es la licencia.
De todas formas, Antonio, sinceramente, al final todo esto lo va a decir un juez, quiero decir, o sea, estamos discutiendo, bueno, usted está poniendo sus ideas por una licencia que al final va a ser provisional, si llega. Va a ser una licencia provisional, porque al final esto se va a resolver judicialmente.
Que nosotros vamos a aceptar eso provisional, pero nosotros lo que aspiramos, por supuesto, es a que nos reubiquen luego y que negociemos y que entremos en el nuevo proyecto, no que vengan ahora dentro de 3 o 4 meses otra vez con lo mismo. Eso, por supuesto. Esto es una salida que aceptamos nosotros, pues si ahora no hay otro remedio hasta que se arregle lo otro, eso por supuesto.
Muy bien.
Vamos, lo que sí le digo es que vamos a seguir defendiendo y manifestando, vamos hasta
¿en qué va a consistir esa manifestación del domingo, Antonio?
A las 12 creo que, a las 12.
En la playa de las Teresitas, ¿no?
No, la entrada de San Andrés.
En la entrada de
San Andrés. Sí, señor, nosotros vamos a decir de seguir defendiéndonos y contándoles la verdad a la gente. La verdad. Y ellos no es lógico que nos tiren a la calle, no así porque sí, para meter a otro. Porque es que ahí van kioscos en el nuevo proyecto, ya les digo, el doble más, 15 kioscos. Entonces, ¿qué? Nos echan a nosotros para poner a otro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Muy bien.
Yo, la situación de precariedad que ha habido ahí de algunos papeles no es culpa nuestra, sino de ellos que no lo han puesto al día, señor. Entonces,
Antonio, seguimos en contacto, ¿le parece?
Vale.
Un saludo.
Buenos días.
Gracias.
Le llevo los papeles, mándame
muy bien.
Ahí por ahí y enseñarle los papeles.
Ahora le comentaba fuera de antena, no se preocupe.
Con sus propios ojos.
Muy bien, perfecto, un saludo. Bueno, 12:44, ya ven cómo está el panorama con el respecto al tema de las Teresitas. Ya saben, el domingo esa manifestación en la entrada de San Andrés a partir de las 12 del mediodía. Esa reunión y yo entiendo a Sombra Bermúdez, quiere decir, si los servicios jurídicos no les pueden dar respuesta. En cualquier caso será una licencia provisional. licencia provisional a la espera de que un juez determine lo que tiene que ocurrir o no tiene que ocurrir. 12:44, Maricruz.
A sus órdenes.
Nos vamos a ir al Canaima, ¿no?
Hombre, por supuesto, que la duda ofende. Y además, además, los viernes.
A tope, con la COPE.
Como la COPE, a
claro.
tope.
¿Y con el Canaima?
Pues sí, porque es un sitio muy agradable, porque tienen de todo, porque el producto es buenísimo. Y las cosas venezolanas, por ejemplo, si alguien está escuchando que le gusta la comida venezolana, que ahora está un poco difícil en la propia Venezuela, aquí la tiene perfectamente. Además, nunca hemos hablado, pero calidad-precio es muy buena. Uh-huh. Es muy buena.
Sí.
Y luego tienen los productos, ya te digo, lo mismo, las verduras, que las frutas, que las carnes, y luego tienen el microondas gigante de la pata, ese puede decir, es una cosa que nadie se espera, y eso que hay dentro, que es pues una pata de cochino que se hace perfectamente por todos los lados, soltando su propio jugo, y luego así está exquisita, te la puedes tomar de aperitivo, te la puedes tomar con unos pimientos asados, te la puedes tomar con un poco de ensaladilla o de tapita.
Uh-huh.
Bueno, y luego bueno. Croquetas, arroz, toda clase
de pasta. No sigas porque me está dando un hambre tremendo. Vámonos para el Canema, venga. ¿Dónde está el Canema, Maricruz?
Nunca me dejas llegar a los postres.
Claro.
Cuando voy a decir los postres ya,
es me que, claro, me das tanta hambre. ¿Dónde está el Canema?
El Canema está al lado mismo de la antigua fábrica Flex.
Muy bien, estupendo. 12:45, pausita y hablamos de cine, venga.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Nissan no tenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este viernes tenemos un cielo con nubes a intervalos, mayor nubosidad en el norte, donde no descartamos algunas lloviznas débiles, ocasionales y dispersas, preferentemente durante estas primeras horas. Las temperaturas hoy no van a variar, pero podrían bajar un poco. Se esperan máximas de 17 grados en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz y 16 hoy en Candelaria o La Laguna. En cuanto al viento, sigue soplando del norte, flojo, pero irá girando un poco a nordeste por la tarde.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Minutos para la una, vamos a hablar de cine, pero yo estoy por cambiar la sintonía de este espacio y miren, le voy a poner esta yo creo que a partir de ahora, venga. Esto es un homenaje a don Javier Suárez. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
Estoy bailando ahora mismo por el medio de la calle. Estoy bailando por en medio de la calle.
¿Pero por Los Ángeles o no?
por el Cuyás, el Teatro Cuyás, que eso sí. Es como está por el Reino de las Estrellas y el Reino de los Cielos, además con un tinerfeño de lujo, Alex García, que pronto lo tendrás ahí en Tenerife con Nuria Esper.
Bueno. ¿Cómo está usted, don Javier? En esta semana pues, Lalalán.
Bien, a punto de hacer la sesión de adictos al espectáculo más corta de la historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y adiós, porque después de...
Es que eres un hombre tan ocupado, chico.
Digo, del bullying de ayer al Incope Canarias, no sé yo. Todos contra uno.
El día que Javier y yo estemos de acuerdo, así como una gran película, vamos a hacer una fiesta, pero
hombre,
bueno.
A un tipo que le gusta Mad Men no puede ser una persona...
Pero qué pesado estás con Mad Men, que Mad Men es una de las mejores series que he visto en mucho tiempo, hombre.
Series con muchas...
Pero no solo yo, tú fíjate el éxito que ha tenido en Movistar, en Canal Plus.
Brutal, sí, la gente está haciendo cola. Para
7 temporadas en Estados Unidos.
Sí.
Bueno, venga, que tenemos poquito tiempo, vamos al lío, vamos con los estrenos de esta semana. Empezamos con Lion, una película que cuenta con Dev Patel, este chico que vimos en su día en aquella película que ganó tanto Oscar.
Es Landon Miller.
En Landon Miller, efectivamente.
Y también en la serie de televisión The Newsroom.
Vamos a escuchar un poquito del tráiler, venga.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta. ¿De qué parte? Soy adoptado, no soy realmente indio.
¿A quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru, nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti. Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre. Hermano.
Cuéntanos un poquito, Javier, ¿de qué va esta película?
A ver, es una película que el argumento podría ser un argumento de Telefín de domingo tarde de Antena 3, pero sí. Está nominada a 6 Oscars. Es un niño que con 5 años, un niño de la India que con 5 años se pierde, aparece en la otra punta del país porque se mete en un vagón de un tren que al final lo lleva a la otra punta del país, no saben devolverlo a su familia y termina siendo adoptado por una familia australiana. El papel de Nicole Kidman como la madre de este niño. 25 años después, este niño ya convertido en una persona adulta, quiere descubrir sus orígenes, quiere encontrar a su hermano, quiere encontrar a su madre, se acordaba de ellos, se perdió con 5 años, y empieza esa búsqueda a partir de un Google Maps. Y ya está. O sea, a partir de ahí...
Pues, tiene muy buena pinta la película, francamente.
A ver, la película está muy bien, pero la película tiene un pero.
Sí.
Es que todo lo que prevés que va a pasar, pasa. O sea, es tremendamente previsible. Lo que pasa es que está muy bien hecha y emociona. No sé si me explico lo que te quiero decir.
Sí,
entonces, es el palo y la zanahoria que a la vez tiene la cinta en su concepto, en que va a pasar esto, uy, pasa esto, uy, pero qué bonito es lo que pasa, o qué triste es lo que pasa, no sé si me explico.
O sea, que la recomendamos entonces para ir a verla este fin de semana.
Sí, es una película que está bien, sí, está nominada a 6 Oscar, incluido Mejor Película y Mejor Actor de Reparto, que eso no tiene sentido porque él es el protagonista absoluto de la película, pero bueno, las cosas de las nominaciones.
A ver, está nominado Mejor Actor de Reparto, pues es el protagonista, ¿no?
Exacto, por eso te digo, pero no me preguntes por qué.
Las cosas de la academia, en fin. Exacto. Bueno, vamos con el siguiente extremo, Múltiple. Vaya por delante que a mí el M. Night Shyamalan, esto como se diga, me da mucha pereza, debo decirlo. Pero bueno, vamos a escuchar el trailer del Múltiple.
Perdone, señor, se ha equivocado de coche. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que está pasando?
Me enviaron a buscaros por una razón.
¡Abre la puerta! ¡No! Hay una flor en la almohada, en el baño, como si fuéramos importantes. La única posibilidad que tenemos es atacar a ese tío entre las tres. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Aquí dentro! ¡Estamos aquí!
Bueno, la línea de suspense y no sé si terror de todas las películas de este hombre, más
sí,
o menos, ¿no?
Pero mira, yo te invitaría a que dejaras el tráiler de fondo.
Sí.
Para que en un momento dado que se va a escuchar una frase y me suba el retorno, yo me callo para que lo escuche.
Sí.
Porque va a indicar lo mejor de la película. A ver, yo que estoy contigo con Michael Night Shyamalan, que puede dar un poco de pereza.
Me llamo Hedwig.
Mira, o sea, escucha, que ha ido de más a menos en su carrera.
Escucha aquí. Espérate.
Nunca
pensé
había
que iba...
visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Quién eres?
Ya si quieres, Guillermo. Esto era lo que quería que escucharas. Fíjate, es una persona que tiene 23 identidades dentro de su propio cuerpo. Es un niño de 9 años, hasta multitud. Obviamente es un psicópata.
Sí.
Y es una película que a mí nos recupera a Night Shyamalan, que nos asombró a todos en El Sexto Sentido. Sí, la de Bruce Willis. Uh-huh. Entonces es una película tremendamente recomendable, que nos hace olvidar mucho de lo malo que ha hecho Michael Night Shyamalan. Y nos reconquista con el mejor Night Shyamalan de... que hemos visto que fue con su primera película. Tremendamente recomendable, y el único pero que le doy es que es una película que sería obligatorio verla en versión original subtitulada, porque como puedes comprobar en el tráiler, el actor hace 24 voces diferentes, y eso, por muy bien que esté doblado, nunca se va a conseguir igual.
Pues sí, la verdad, y para el actor de doblaje tiene que ser un trabajo de nota, desde luego, sí. Efectivamente. Bueno, vamos con más estrenos. Vivir de noche, con Ben Affleck.
Exacto.
¿No sabes si soy lo bastante fuerte?
No sé si eres lo bastante cruel.
Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado, regresé siendo un delincuente.
Hacemos lo que queremos, cuando y como queremos.
¡El dinero!
No quiero ser un gánster. Hace mucho que dejé de pensar en ellos.
Ya no importa lo que tú quieras. Esta es tu vida.
Mi padre dice que una vez fuiste un buen hombre.
Todos acabamos llevando vidas que no esperábamos llevar.
Bueno, nos vamos a la ley seca, a los años 20, ¿no?
Sí, exactamente. Y volvemos a encontrar a Ben Affleck, el grandísimo director. Que sí. Sí, esta es una gran película de dirección, pero tiene un gran fallo. Ben Affleck como actor, como protagonista. O sea, el punto flaco que le veo es que yo estoy viendo la película y constantemente decía... ¿Y por qué no está Tom Hardy? O sea, no sé si me explico lo que te quiero decir. Sí. Es la sensación que me quedo con ella. Es muy buena película, pero no me creo el papel de Ben Affleck en la misma.
Uh-huh. Bueno, y último estreno esta semana, Ballerina, un estreno infantil.
Razón, efectivamente. Si quieres te lo comento porque...
París, te,
una escuela te decía que es una película, siempre decimos que el cine francés es el mejor cine que hay.
Sí.
Y aquí estamos hablando de cine francés y de dibujos animados. Una película pequeña, una joya para los más pequeños de la casa.
Que siempre me pregunto por qué la industria francesa tiene la cuota de pantalla que tiene, y es porque hacen buenas películas, sinceramente.
Sí, será también que los políticos franceses iban al cine, no como los políticos españoles, le hace el presidente del gobierno que se conoce que no ha visto ninguna de las películas nominadas a los Goya, ni va al teatro.
Oye, la semana que viene a ver si encontramos un día con tranquilidad y comentamos las nominaciones a los Oscars. Si quieres, fuera del programa del viernes, ¿te parece?
Cuando tú quieras.
Y hablamos un poquito tranquilamente, ¿de acuerdo?
Eso se ha hecho.
Un abrazo, Javier.
Otro.
Hasta luego.
Chao.
Solo pienso en gastar y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir.
¿Cómo se nota que ya están aquí los carnavales, eh? Alberto se me está poniendo bailongo, nuestro técnico, ¿eh? Sí, señor. Nos vamos a ir con hidráulica, ¿eh? Seguimos con descuentos, 50% en mamparas y platos de ducha y 10% en pavimentos y cerámica. Ven a comprobarlo a Hidráulica. Estamos en el Polígono Mayorazgo, en San Isidro y en el Eje, o entra en hidráulica.com.
Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa.
Nos vamos, se van a quedar ahora con la información en la cadena COPE, el deporte a partir de las 2 con Raquel Herrera, recuerden, y mañana el partido de fútbol les espero. Si no, el lunes, como siempre, a esta hora, aquí en la mañana de COPE Tenerife. Sean felices, hasta luego.
Conocen bien.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy no se puede, yo creo que no se debe empezar, pues eso, un resumen de lo fundamental del día. No se puede empezar a esta hora pronunciando otro nombre, no se puede, no se debe. El nombre tiene que ser el de Rafael Nadal, tiene que serlo por muchas